Buenas tardes, amigos. Estamos en Radio Universo Literario. Es viernes. Soy Adolfo Pascual. Y esto es Poesía en el Aire. Y como cada viernes, traemos canción, traemos poesía y traemos poeta. Espero que disfrutéis de la tarde.
Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma suya y toca esconderla es necedad. Sepa, sepa en libertad, engendrada en mi pereza, la pobreza. Quien hace al ciego galán y prudente al sin consejo. Quien al avariento viejo le sirve de río Jordán. Quien hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero, el dinero. Quien con su fiereza espanta el cetro y corona al rey. Quien careciendo de ley merece el nombre de santa. Quien como mira levanta los cielos la cabeza, la pobreza. Quien los jueces con pasión sin ser un buen tomazo humano. Pues untándole las manos les ablanda el corazón. Quien gasta su operación con oro y no con acero, el dinero. Quien procura que se aleje del suelo la gloria vana. Quien siendo tan cristiano no tiene la cara de hereje. Quien hace que nombre queje el desprecio y la tristeza, la pobreza. Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma suya y toca esconderla es necedad. Sepa, sepa en libertad, engendrada en mi pereza, la pobreza. La pobreza.
Así es, amigos, hoy traemos a Paco Ibáñez, el cantautor de Los Grandes Poetas, y traemos el poema de Quevedo, Es amarga la verdad. Espero que os haya gustado. Y ahora, como cada viernes, os recito el poema. Este poema se titula Es amarga la verdad y es de Góngora. Dice así: pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca, y si al alma su hiel toca, esconderla es necedad. Sépase, pues libertad ha engendrado en mi pereza, la pobreza, quien hace al ciego galán y prudente al sin consejo, quien al avariento viejo le sirve el río Jordán, quien hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero, el dinero, quien con su fuerza espanta el cetro y corona al rey, quien careciendo de ley merece nombre de santa, quien con la humildad levanta a los cielos la cabeza, la pobreza. Quien los jueces con pasión sin ser ungüento hace humanos, pues untándole las manos los ablanda el corazón. quien gasta su opilación con oro y no con acero, el dinero, quien procura y se aleja del suelo la gloria vana, quien siendo tan cristiana tiene la cara de hereje, quien hace que el hombre aqueje el desprecio y la tristeza, la pobreza. Quien la montaña derriba al valle, la hermosa al feo, quien podrá cuanto el deseo, aunque imposible con cima, y quien lo de abajo arriba vuelve en el mundo ligero. Después de recitaros este bonito poema de Quevedo, Es amarga la verdad, pasamos a la entrevista con nuestro poeta o nuestra poeta de la tarde. Y esta tarde tenemos a... Bueno, amigos, y como lo prometido es deuda, esta tarde estamos con la poeta madrileña Sara Rivera. Buenas noches, Sara.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo estás?
Pues bien, tranquila, bien.
Pues tómatelo como si nos estuviésemos tomando un café, como a mí me gusta decir, y vamos a ver si conseguimos conocer un poquito más a Sara Isabel Rivera como poeta.
Muy bien.
Y para comenzar un poquito de una forma cronológica, Sara, comparte con nosotros de dónde partió esta afición por escribir y escribir poesía concretamente.
Pues fue curioso, o no sé si se puede decir así que fue curioso, porque, no sé, yo ya de pequeña, de muy pequeña, por cuestiones personales, me sentía que maduraba más rápido de mi edad. Uh-huh. Y me hacía muchas preguntas, y lo curioso de todo aquello es que siempre ha sido como un algo fijo y continuo a lo largo de mi vida. Cuando he tenido algún problema o algún dilema, o estaba en algún tipo de encrucijada, me daba cuenta que una forma de escapar de ese dolor o de ahuyentarlo o de hacerme más fuerte era escribiendo. Entonces empecé así desde los 10-11 años.
Ajá. ¿Y fue por una decisión personal que te diste cuenta que esto te ayudaba? Y nadie intervino en esto, un profesor que te alentó diciendo escribes bien, que veías en casa a alguno de tus hermanos, tus padres, tus abuelos, que se dedicasen a la escritura.
Mi caso fue un poco raro, porque en mi casa no había nadie que se dedica a la escritura, igual que no ha habido nadie que se haya estudiado música, ni muchas cosas, pero sí tengo que reconocer que hubo una persona cuando era adolescente, en el colegio, una tutora, que yo creo que todavía vive, porque ya era muy mayor la mujer, Amalia se llamaba, o se llama, de literatura, que sí me alentaba a escribir. Decía que tenía mucha sensibilidad, que tenía que tener cuidado con manejar la sensibilidad, que tenía que tener bastante cuidado con eso, pero creo que me alentó y me animaba siempre a seguir escribiendo.
Y de aquellas primeras influencias poéticas, de tus primeras lecturas de poesía, ¿qué autores recuerdas o qué poesías tienes más en mente ahora mismo?
Pues siempre, no sé por qué, si les estudiaba, la verdad que era uno de los autores que se estudiaba para en el colegio, ¿no? Pero yo siempre tengo, no sé por qué, yo siempre tengo a Cernuda en la cabeza, a Lustro.
A
No, es que...
Cernuda.
Duda.
Y supongo que si te pido que nos recites un poema de uno de los autores súper conocidos, será Cernuda a donde nos lleve, ¿no?
Pues en este caso no, porque he querido un poco hacer un cambio, irme por otro lado, irme por un poeta un poco posterior, ya posterior después de la posguerra.
¿Y a quién nos vas a traer, Sara?
A José Hierro.
Venga, perfecto. Pues si te parece bien, nos compartes este primer poema.
Muy bien. Pues dice así, se titula Tarde de invierno. Mi tiempo no solo es esas tierras amarillas, pero si digo mi tiempo, aparecen ellas, brillan ellas, pulsan mis recuerdos ellas, con su brasa viva. Quiero ver flores, mas solo veo piedras y cenizas y soledad. Cuando digo mi tiempo, cuando declina mi memoria su ayer, piso tierras amarillas, solo tierras amarillas. Había más. Olvidé las otras cosas que había. Si cierro los ojos, veo la luz de que se teñían. Cielo de abril, los vencejos sobre el oro de la misa. Hoy, ayer, mañana, siempre tierras amarillas. Hombres de color de piedra poniente. Las lejanías tapiadas. Un olor denso, dulce, de flores marchitas. Y madera, y humo, y sombra, y melancolía. Puedo ver un hombre muerto, inmenso, en el mediodía luminoso. No concreto este recuerdo. Vestía de verde y plata, tendido, callado, inmóvil, encima del silencio, como un álamo recién cortado. Podría recordar tanto, fijar tantas horas, andaría de nuevo tantos lugares, veredas desconocidas, tiempos sin mí, hazañas propias que no me pertenecían. Digo tiempo mío y veo tierras amarillas naciendo de un sueño, hiriendo mi realidad, confundidas con sueño ajeno, evidencias ajenas. Y así principia el corazón a fumar su veneno. Las heridas me duelen a mí, me hieren las flechas desconocidas, que yo no sé cómo son, ni por qué, ni quién las guía. No sé lo que pienso. Pronto cesará la lluvia. Brilla el sol entre nubes. Alguien vendrá y me hablará. La risa romperá el encanto y todo será como ser solía. Yo estaba callado, enfrente del mar y no me dolía el corazón. Era entrada una anciana. Iba vestida de negro, llena de muertos, la mirada. Aquellos días ha suspirado, aquel tiempo perdido definitivamente. Así vine a pensar en mi tiempo, roto en esas tierras amarillas. Concluye así.
Precioso el poema de José del Hierro. Y Sara, cuéntame, todos en la adolescencia solemos escribir en general, normalmente relato, cuento, escribimos casi todos poesía, pero una poesía, unos escritos muy nuestros, casi una forma de hablarnos a nosotros mismos, de desahogarnos, pero somos pocos los que damos el paso a compartir estos escritos. ¿Cómo ha sido en ti esta evolución?
Pues, os cuento a todos un poco. Yo empecé desde niña, después tuve un parón, después seguí escribiendo, pero bueno, por circunstancias de la vida, me encuentro, bueno, voy a decir, me divorcio y me recomiendan ir a un terapeuta y esta terapeuta me dice que me tengo que buscar un hobby. Ahora tienes que buscarte un hobby un día a la semana. Digo, pues bueno, pues lo busco. Digo, pues bueno, pues voy a retomar mi afición por escribir y busqué clases de escritura creativa. Y conocí a mi profesor, a Giuseppe Domínguez, que dice clave 33. Él da diversas clases de poesía creativa en varios niveles, utiliza varias técnicas. Y empecé a escribir, a escribir, a escribir, y así cogí un poco el ritmo. Y después, por otro lado, también me ha ayudado, ha sido fundamental, y lo tengo que decir desde aquí, a mi prima Galeana, en su blog, donde tengo un espacio todos los jueves, se llama Galeana y Cía, su blog. Yo creo que gracias a ella sigo escribiendo, porque claro, como estoy obligada, porque todos los meses le tengo que entregar, ahora mismo le he entregado los poemas del mes de junio, pues es también quien me dice: Sara, venga, adelante, sigue, 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 no importa. No importa que estés ahora en un proceso que creas que tienes que cambiar tu forma de escribir y no te sale. Tú sigue escribiendo porque a la gente le gusta lo que escribes. Digo, pues yo lo intento, intento. Entonces, a raíz de esto, a raíz de eso.
Uh-huh. La escritura como terapia es muy importante. Somos muchos los que escribimos como terapia por algún altercado en nuestra vida. Y es más, creo que lo he contado ya aquí en Poesía en el Aire. Estuve en un encuentro de escritores y en una de las ponencias había alguien, creo, era de Sevilla, en lo poco que recuerdo. Era alguien que era el presidente de un club de lectura y además era psicólogo. Y lo que nos dijo en esa ponencia, yo me quedé con unos datos muy concretos, es: si nos pusiésemos ante un papel en blanco a contar esas cosas que nos corroen, en el momento que empezamos a escribirla en el papel, se empiezan a disipar de alguna manera.
Te libera. Yo no he encontrado de verdad, porque yo he estudiado otras cosas, he estudiado música, he estudiado Reiki, mindfulness, pero no lo puedo comparar.
Es algo muy, muy, muy liberador. Yo se lo aconsejo a todo el mundo, independientemente de que lo vaya a compartir o no. Es una forma de decirte a ti mismo lo que estás sintiendo. Y si no lo haces de esta manera, incluso no eres consciente de que esto ocurre así.
Sí, es muy importante, sí.
Entonces nos hablas que te pones a escribir como terapia. ¿Y cómo das este salto a la poesía, Sara?
No entiendo bien tu pregunta.
Sí, dices que te pones a escribir porque tu terapeuta te dice que tienes que hacer algo, tú optas por la escritura, haces cursos de escritura creativa, pero yo a ti te conozco como poeta por un poemario que creo recordar que te presenté yo la primera ocasión, ¿no?
Sí, efectivamente, sí, el poemario desde el corazón, sí.
Uh-huh. Y entonces mi pregunta era... ¿Es poesía lo que estabas escribiendo como terapia o de la narrativa has decidido que lo tuyo es la poesía?
Pues yo es que no sé bien por qué, sinceramente, me surgía desde niña, me surgían metáforas, me surgían imágenes, me surgía poesía. No me surgía prosa ni me surgían historias, me surgía poesía, es que no sé por qué. Y entonces he continuado esa línea.
Ajá.
Ahora, la verdad es que a raíz de, sí tengo que anunciar que a raíz de, bueno, pues he terminado ya prácticamente el grado en trabajo social, he tenido que realizar un trabajo de investigación sobre acoso escolar. Uh-huh. Y que voy a escribir en temas, líneas de investigaciones.
Ajá.
Voy a con ese género, tratar un tema y hacer un proyecto de investigación, por ejemplo, temas tan en boga como acoso escolar, acoso laboral, y hacer una investigación y publicarlo.
Uh-huh. Interesante, interesante el tema, sobre todo el tema del bullying en el colegio. Yo tengo escrito un libro y sí que te voy a poner en antecedentes. Lo trabajarás con mucha ilusión, con muchísima gana, lo disfrutarás, pero sobre todo lo vas a sufrir mucho.
Lo he tenido, sí, ya lo he padecido, bueno, he tenido esa experiencia porque tuve que realizar, elegí un lugar donde hacer las prácticas, mis prácticas, y elegí a la Fundación ANAR.
Ajá.
Es una entidad donde yo no he visto en ningún sitio en toda mi vida tanta gente con tanta vocación y volcada y con tanta vocación, tanto espíritu de ayuda.
Ajá.
Y la verdad es que estando allí te das cuenta, no se puede hacer nadie idea la cantidad de casos que hay de menores que sufren bullying, sufren ciberacoso, sufren acoso sexual, tenemos casos de intentos de homicidio, intentos de suicidio, de fugados de casa, se fugan de casa, etcétera. Muchísimos, y cada año van creciendo más y más. Sí. En vez de ir a menos, van creciendo más.
A mí me gustaría, por ejemplo, ver un día en televisión un programa, ya no tanto de investigación, como tú dices, pero tanto que salen a veces para analizar situaciones un tanto frívolas de personajes televisivos, que nos diesen una charla para que seamos capaces de percibir en el seno de la familia estos primeros datos que nos dan de forma no verbal, pero a lo mejor sí corporal o de actitud, de que se está sufriendo un acoso.
Es muy importante, yo siempre lo he dicho, siempre las campañas de sensibilización son muy importantes, ya sea a nivel de acoso, en la infancia, sobre la mujer, laboral, violencia, campañas de sensibilización a todos los niveles.
Efectivamente, yo con el tema de la mujer y la violencia familiar también estoy muy sensibilizado, también he escrito un libro al respecto, lo que yo llamo mi trilogía social, y es que hay algunas pautas que hasta un vecino sería capaz de percibirla, ¿no? Aún manteniendo la persona que sufre el acoso, aún manteniendo el silencio, hay ciertas cosas que se pueden detectar desde el exterior. Pero claro, tendríamos que conocer muy bien esas pautas para poder ponernos en alarma, ¿no? Y observar al menos a las personas que apreciamos y que queremos y poderlas ayudar en ese sentido. Porque nos parece que es muy sencillo. ¡Ay, a mí me acosan y yo! Es algo muy, muy complicado de detectar. Y lo peor de todo es que en muchos casos, en el caso de la violencia de género y la doméstica, no vamos a diferenciar ahora por sexos, se suelen confundir con el amor. En este mare magnum nunca se te lía a ti en la cabeza y que tú quieres creer que está motivado por esto y son otras muchas las circunstancias. Pero bueno, Sara, vamos a centrarnos en poesía, que nos hemos ido por unos derroteros muy interesantes, pero que se podrían tratar en algún otro espacio, ¿no? ¿Por qué no nos regalas uno de tus poemas del poemario? Es Desde el corazón, ¿no?
Sí, desde el corazón.
Venga, pues te escuchamos.
Vamos a ver. Pues hay uno muy especial. Se titula Las celdas del olvido. Desde las celdas del olvido, divisé el aroma de tus caricias, impregnadas de tu sello indeleble. Aparté de mí todos los recuerdos, historias y escombros, y las arrojé al dios Vulcano. Me adentré en las cuevas de mi alma para eliminar las estalactitas muertas y sustituirlas por la esencia de las flores de Bach. Viajé por numerosos mundos, instalándome en el Monte Olimpo, para crear sucesivas imágenes de dodecaedros. Volé hasta la constelación de Tigris, para sumergirme en las aguas intrépidas de mis deseos eternos. Ascendí hasta las tierras blancas para blanquear las decepciones y convertirlas en nuevos retos. Finalmente llegué al Mar Muerto, donde desafía a sus arcanos para revivir de nuevo.
Recuerdo en la presentación de este poemario, que te dije, en algunos casos me recuerda mucho a la Pardo Bazán por el pozo de tristeza que tienen tus poemas, aunque nos estés hablando de algo alegre o algo que te ayuda a superarte, trasciende un pozo de tristeza muy importante. Tal vez por el momento en el que estás viviendo cuando los escribes.
No, es que yo creo que me sale así, pero bueno, yo quiero recalcar que es verdad lo que dices tú, Alfredo, pero en cierto modo discrepo, porque siempre intento Siempre intento aportar en cada poema, aunque sea ese trasfondo gris o un poco triste, intento, siempre hay una esperanza. Yo creo que siempre hay una esperanza y abro una puerta a la esperanza en los poemas, a pesar de que haya ese pozo. Pienso yo, vamos, yo lo veo.
Sí, no. Lo sorprendente precisamente es eso, que estás hablando de algo positivo y algo que te lleva a un estado superior, pero siempre queda ahí como el pero. La cosa va bien, pero este es el punto comparativo que quería hacer. Pero me parece que tienes una poesía muy viva, utiliza mucho la parábola, ¿no? Las comparaciones, el hablar de algo para querer decir otra cosa, pero que se entiende perfectamente. Y esto nos envuelve dentro de la magia de lo que es poesía. Y aquí me gusta preguntaros a todos, ¿qué debe de tener un texto, Sara, para que tú, Sara Rivera, diga, esto es un poema, esto es poesía?
Pero la verdad tengo que reconocer, Alfredo, que es una pregunta muy personal y cada uno tiene su propia opinión, ¿no? Ajá. Pero en mi caso, tú el que me hace esta pregunta en particular, desde mi punto de vista, una poesía tiene que tener un ritmo, una música interior, un sentido a lo largo de toda la estructura del poema. Y desde mi punto de vista tiene que transmitir algo. Es decir, yo a veces me he preguntado, porque yo de los leer otros autores, pero bueno, esto soy yo, a lo mejor a otra persona le pasa esto, de que hacen al final e intentan tantas metáforas, que terminas el poema y realmente no sabes lo que quiere decirte. Es mi punto de vista. A lo mejor es porque no conoces al poeta lo suficiente, no has leído suficiente. Entonces yo intento, con un lenguaje entre sencillo y semiculto, según un término medio, que me entienda la gente, con unas metáforas que tampoco sean muy complejas. Transmitir algo. Yo conozco que también soy una persona que me gusta implicarme mucho en temas sociales. Es inherente a mi forma de ser. Sí. Yo también estudio esto y no lo puedo evitar. Sí.
Pues es que es algo que me gusta preguntar. Tú creo que has estado en algún encuentro de escritores en los que he estado yo también. Y sí, en la mesa de poesía es una pregunta que suelo hacer siempre. Y si hay 8 poetas en esa mesa, probablemente cada uno me cuente una cosa distinta. Y lo que ocurre es que dentro de tu poesía, concretamente, hay muchas de los factores que para mí son necesarios para hacer poesía. En la tuya, concretamente, hay gente que, bueno, pues a lo mejor se va más por lo clásico de la medida y el ritmo. Pero luego a lo mejor están más vacíos de contenido y no transmiten lo que tienen que transmitir. A lo mejor por esto de buscar una medida, pues se difumina un poco lo que quieres contar o se aleja un poco a la hora de transmitir, ¿no? Pero sí, es que poesía es todo eso y probablemente muchísimas cosas más. Y tú eres una de las poetas, creo que te lo había comentado ya en algún momento, que más factores mete a la poesía, de lo que he escuchado últimamente, ¿no?
Yo intento mejorar. Estoy consciente que me queda muchísimo camino por delante, pero también veo lo que sí recomiendo a todos los poetas o a todos los escritores en general, que si tienen vayan guardando todos sus escritos. Porque es curioso, a lo mejor han pasado solo 2 años y ves la evolución.
La evolución.
Leo poemas míos de hace 4 años y casi que no los reconozco.
Por la sencillez, por lo simple. Hay veces que en la sencillez está la grandiosidad de la poesía, ¿no? Pero no siempre ocurre así, a todos nos ocurre que empezamos con rimas sencillitas, con palabras sencillitas, luego vamos buscando más un vocabulario poético y
Efectivamente,
le vamos
efectivamente.
añadiendo cosas a nuestra poesía o simplemente nos encontramos cómodos en un punto determinado, trabajado de una manera concreta y eso es muy importante, tener un sello de poeta, un sello de escritor que te defina como tal, ¿no?
Yo siempre tengo esa duda, Alfredo. Tengo esa
No, no
duda.
me cambies el nombre, Sara.
¿No te llamas Alfredo?
No, corazón, soy Adolfo.
Ay, por favor.
Pero es que los Adolfos y los Alfredos es algo a lo que estoy muy habituado.
Sabes que soy hiper despistada. Súper,
Sí.
pues, porque, perdona. Pues te decía que tengo esa gran duda. Que yo no sé. Si a lo largo de una vida escribiendo, una trayectoria, debes mantener tu sello o debes evolucionar hacia otras perspectivas. No lo tengo claro.
Por supuesto que es muy importante, pero la esencia, aunque vayas evolucionando, la esencia se mantiene. Mira, no hay nada más comparativo, ¿no? Que si hablamos de Goya, ¿no? De las distintas etapas de Goya. En cuanto a pintura, sus evoluciones, dependiendo de su estado vital, de sus vivencias en cada momento, pues son muy distintas. Pero su esencia y su genialidad ahí quedan, ¿no?
Pero yo estaba pensando, a ver, yo estaba pensando sobre todo en temas que se hacen, por ejemplo, en poesía, poesía experimental o teatro experimental. Yo no sé si es bueno, no sé si es posible, si, a ver cómo puedo describir esto. Yo no sé si ayuda a meterte en otros jardines un tanto. No sé, es que me
Sí,
resulta.
es un tema de valentía, ¿no? De valentía. A ver
No
si
sé cómo
por tratar de meterme en otros terrenos hago una barbaridad y nadie entiende lo que estoy escribiendo, ¿no? O vas por
sería.
ahí, supongo, ¿no?
Sí, va por ahí.
Bueno, Sara, pues vamos a seguir un poquito cronológicamente. Empiezas esta terapia en un momento vital de tu vida, empiezas a
Sí.
escribir, te vas por el tema de la poesía y cuando surge la idea de decir voy a publicar o voy a compartir, bueno, me estabas hablando de que colaboras con en un blog de tu prima, donde supongo que harías tus primeros pinitos, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo ha ido esta evolución.
Bueno, mi prima es que ella escribe microrelatos. Tiene varios libros publicados, pero ella son microrelatos lo que escribe. Entonces, tiene un blog donde colaboramos varias personas, uno cada día en la semana, ya también es periodista. Y entonces, pues, bueno, al principio lo que me dice mi prima, cuando hablamos de que escribo y tal, pues me propone que colabore con ella en los veranos. Y estoy un par de años colaborando con ellas en su blog. El verano, y hasta que acepté su patrón, y me dice: Mira, la gente con la que he hablado le gusta mucho cómo escribe, y me gustaría que, hace 3 años, me gustaría que todos los jueves estuvieses en mi blog, lo compartieses lo que escribes. Y yo estuve totalmente de acuerdo, me hizo muchísima ilusión, la verdad, siempre lo recordaré, me hizo muchísima ilusión, y desde hace 2 o 3 años, pero estoy con ella en su blog los jueves. Se llama los jueves, poesía con Sara Rivera. Y bueno, pues estamos ahí. Y después, por otro lado, cuando me vi también, empecé con el tema de publicar, porque os conocí a vosotros, me vine a vivir a Quijorna en el 2017, de forma totalmente casual, vi que había un encuentro de escritores, escuché allí a 3 participantes. Lo escuché, lo pensé, y digo, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Y pues hablé con él, y al final pues, hablé con Lorena y tal, y publiqué con Leibros.
Con Leibros, o sea, que la búsqueda te vino casi de cajón, o sea, fue bastante sencilla. Tú sabes que normalmente lo complicado es publicar, o al menos publicar el primer libro, bastante complicado. y en un terreno en el que a veces la editorial se escuda en que es una editorial tradicional, pero que no quiere arriesgar nada.
¿Quiere decir algo en particular?
De manera que prácticamente lo que quiere es que tú cubras los gastos de esa impresión. Y luego, pues si vendes bien y si no, ellos no pierden porque ya lo ha cubierto el autor. Yo estoy muy, muy en contra de esto. Yo pienso que los autores dedicamos demasiado tiempo a sacar nuestro proyecto adelante. Son muchas horas y muchas horas de darle vueltas a la cabeza para que encima tengamos que pagar. Entonces, ¿para qué sirven las editoriales? Ellas deben de arriesgar por un producto si lo consideran con una cierta calidad. Y asumir los riesgos de que luego la obra se venda más o se venda menos. Pero yo creo que las condiciones son esas. Nosotros escribimos y ellos valoran si quieren publicar nuestro trabajo o no, pero si quieren publicarlo, pues que arriesguen los gastos de producir un poemario, ¿no?
Digamos, tradicionalmente, ¿verdad? Siempre ha sido así, que yo sepa, y eso, pues yo la única forma que veo de cambiarla, pues es hacer presión desde algún grupo de presión para que cambien las leyes. Es mi forma de verlo.
No, lo que ocurre es que normalmente siempre juegan con la ilusión de ver tu obra plasmada en un libro, ¿no? Y juegan con esa ilusión y bueno, pues a lo mejor dices, pues oye, si me cuesta 500, 1.000 euros sacarlo adelante y me lo puedo permitir, pues lo hago con ilusión porque es algo prioritario para mí, ¿no? Y entonces, pues bueno, empezaron a salir las coediciones, las ediciones bajo pedido, no sé, pero en este caso yo pienso que deben aportar bastante más que una editorial tradicional, ¿no? A la hora de publicitar o de buscar presentaciones o proyectarte como autor de alguna manera, pero es que estas ediciones de pago, pues prácticamente se dedican a entregarte una serie de libros y decirte, defiéndelo como puedas, ¿no?
Sí, saben que tienen la sartén por el mango ellos. Ellos, como tú bien dices, ya se han cubierto las espaldas desde el principio. Y bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Ahora es lo que hay. Habrá que intentar cambiarlo.
Bueno, pues ahora vamos a conocerte un poquito más como poeta y si te parece nos compartes un segundo poema de tu poemario desde el corazón.
Muy bien. Hay otro poema que se titula Imagen. Te busqué nuevo. Te busqué mil veces sin obtener respuesta. Como prenda única en fondo de armario. Como boceto inacabado. Como dedo ensangrentado. Me lleva la imagen de ti. Eres risueña y salvaje al mismo tiempo. Me dejó una huella tan profunda. Como una cruz clavada en el alma. Aparecías como un dios en mi sueño letargado. Y tu voz suena hoy igual que ayer, mientras tu figura se desdibuja, se diluye como espuma de mar, y te evaporas finalmente, en mitad de la nada, para dar paso al eterno olvido.
Precioso, precioso también.
Muchas gracias.
Siguiendo, o te pones en contacto con Lorena San Pedro de Leibros, lee tu poemario, le dice que te gusta, que te lo quiere publicar. ¿Cómo fue esto de enviar unos poemas sueltos a por fin tener tu poemario en la mano?
Bueno, pues yo os conocía de aquí, a través de un encuentro aquí en Gijón de Escritores. Entonces, en un momento, veo que yo tengo suficiente, cuento con los suficientes poemas, hago una pequeña selección, pues tampoco tenía demasiado escrito, y lo que tenía escrito tampoco me gustaba demasiado. Una pequeña selección, y bueno, pues que sea lo que Dios quiera, lo voy a lanzar, lo mando y a ver qué me dicen. Pero sin ninguna pretensión, yo sinceramente no contaba con que libros me fuese a publicar. Sinceramente. No es porque soy demasiado exigente, No las tenía conmigo, Bastante sorpresa cuando me lo dijo, me llamó Lorena.
Hombre, lo cierto es que Leibros, que fue una editorial que salió de una forma espontánea y con vocación de ayudar a los autores noveles, era una editorial de novela romántica fundamentalmente. Y ha apostado en los últimos años muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte por la poesía. Y tiene en su catálogo muchísima poesía y poesía muy potente. Y como tú dices, nos podemos encontrar poesía de amor, desamor. Hay bastante poesía social, hay poesía reivindicativa. O sea, que hay un catálogo de poesía bastante potente. Es cierto que la poesía no se vende tanto como la narrativa, pero sí que poco a poco está cogiendo mucho más peso. Y en esto son protagonistas Centroamérica y Sudamérica, que son unos grandes amantes de la poesía.
Sí que lo son, sí que lo
Y
son.
llega el momento, te encuentras con tu libro en la mano, ves la portada, supongo que es lo que más emociona en un principio. ¿Y cómo ha ido esta experiencia de escritora? Haces la presentación, ¿cómo te sientes en esa presentación y cómo evolucionas a nivel personal como escritora?
Pues yo es que tenía muchos nervios, porque claro, era mi primera, ha sido mi, bueno, de hecho, era la primera presentación, y claro, yo no sabía, luego le preguntaba, me acuerdo a Lorena, digo, ¿qué preguntas me vais a hacer? ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? Y después, nada, pues por azares de la vida me lo hiciste tú, y la verdad es que me sentí muy cómoda, no hay que decirlo, ¿no? Yo pues soy una persona muy nerviosa, aunque aparentemente parezco tranquila, soy muy nerviosa, no sentí nervios en ningún momento. Una vez comenzada la entrevista, la presentación.
Sí, se pasan esos segundos, un par de minutos como mucho de tensión, pero en el momento que controlas lo que se está haciendo, empiezas a sentirte cómoda y ya está, es una charla más y es hablar de un trabajo que has hecho con muchísima intensidad, ¿no? Porque si la poesía tiene algo, aparte de transmitir sentimientos, es intensidad que no tiene la narrativa, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. La narrativa, el género narrativo lo veo muy complejo. Y es que yo siempre lo digo, yo no sé si sería capaz de escribir narrativa.
Son bastante más factores los que tiene que la poesía y que los
Claro.
tienes que arrastrar durante toda la trama, ¿no?
Claro,
Entonces, la
claro.
poesía es como un vómito de sentimientos, ¿no?
Para la narrativa tendrías que tener tanta imaginación, tanto vocabulario, sobre todo el vocabulario, capacidad descriptiva, no lo veo muy difícil. No lo he intentado tampoco, pero lo más difícil que el género poético, fíjate.
Bueno, pues hay razonamientos en todos los sentidos. Hay poetas que después han escrito narrativa y escritores de narrativa que han escrito poesía, como es mi caso, ¿no? Yo creo que es a veces es un complemento, ¿no? Es una forma de expresar lo que tienes de una manera distinta. Y cuando lo que necesitas es más de sentimiento, a lo mejor la narrativa se te queda un poquito corta, ¿no?
Claro, sí, eso sí,
Mientras
eso
que en la poesía te puedes explayar más en estos sentimientos, sean en el sentido que sean. Así que sacaste el poemario de esto ya hace cerca de 2 años, si no recuerdo mal, ¿no?
fue en el mes de enero, finales de enero de 2019.
Ah, claro, año y medio, entonces. A veces el tiempo es, yo digo que no hay nada tan medido como el tiempo y a veces es tan efímero, ¿no? Que unas veces se hace tremendo de largo y otras veces se pasa sin que te des cuenta, ¿no?
Cierto, sí, es cierto.
Pues bien, Sara, si te parece, nos no, no declamas otro de tus poemas.
Muy bien. poemas se titula Desde este mi valle eterno. Desde este mi valle eterno sueño con sueños inalcanzables, mas es tan dulce tu recuerdo. Sobre la tierra fértil nace una nueva esperanza, esperanza que juega con tus desvelos mientras la noche aguarda, aguarda. Y con la aurora renace una vez más el deseo, deseo que nace del alma, que grita a lo lejos, unidos por hilo invisible, tu sombra y mi sombra enlazadas, formando remolinos de viento. Y aunque intente el olvido, mi intención es inútil, pues tu destino es el mío, tu vida discurre por mis venas, tu muerte me sumerge en el abismo.
Este es más breve que los anteriores, pero igualmente intenso, ¿no? Hablando de, no sé si del compromiso de unir vidas, ¿no? De tener un futuro en común. Y volviendo de nuevo, Sara, a la presentación, supongo que tras la presentación de este poemario te involucras más con otros escritores. Acudes a ferias del libro, a encuentros. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti?
Pues bueno, estuve con vosotros en varias ferias. Lo que ocurre que, claro, circunstancias de mi vida es un poco compleja. Porque tengo responsabilidades familiares todavía. Después yo estoy metida en muchas cosas y no tengo el tiempo que me gustaría tener para conocer a más escritores ni ir a más sitios. Entonces, estoy en un periodo que bueno que tiene que ser así, pero bueno, ahí estoy.
Tiempo ahí a todo, ¿no? Tiempo al tiempo y las cosas se van recolocando y los tiempos se van distribuyendo según nos va apeteciendo, ¿no? En cada momento. ¿Y qué proyectos tiene Sara Isabel Rivera con respecto a la literatura?
Pues con respecto a la literatura, seguir escribiendo poesía, seguir participando, si mi prima lo tiene a bien, en su blog, y después este tema que te comentaba antes, ¿no? Lo del los proyectos de investigación en temas sociales, en temas sociales, sí. Pero tampoco hacerlo demasiado complejo, que se entendiera, que lo pudiese entender cualquier persona.
Sí.
Aunque fuera una investigación que no está desde un nivel de exhaustividad, que fuese complejo comprenderlo.
Pero más tipo ensayo que hacer una ficción con algún caso para contarlo de una manera distinta, ¿no?
Sería tampoco como un ensayo, sería tratar, por ejemplo, el tema, si por ejemplo trato el tema de la violencia de género, pues empezaría hablando cómo surgió, qué experiencias hay en otros países, cómo se da, en qué perfiles hay, cuáles son las consecuencias en las víctimas, analizaría varios estudios, haría entrevistas, que seguramente aportaría recursos también donde acudir, y entrevistaría a personas que con su consentimiento, que no les importase que figurasen bajo otro nombre en este proyecto.
O sea, un trabajo de campo real, con entrevistas a personas que han sufrido la violencia de género o el bullying y ver las consecuencias, que ¿no? Verlo con un poco de perspectiva desde el tiempo que esto ocurrió a cómo lo están viviendo en este momento, ¿no? Y qué esperanzas tienen y cómo les ha cambiado la vida, o sea, una proyección desde el principio hasta el final de estos casos, ¿no?
Y marcando lo que se denomina en proyectos de investigación técnicas cuantitativas y con técnicas cualitativas, que son más experiencias de vida. Hablando las dos cosas.
Un tema muy, muy interesante y muy a seguir de cerca. Y, en fin, pues poco más podemos añadir. Sara, oyentes de Radio Universo Literario, Hoy en Poesía en el Aire hemos tenido a Sara Isabel Rivera,
Muchas gracias.
una poeta con su primer poemario hace año y medio en el mercado. Ya la habéis escuchado cómo defiende su poesía y dónde podemos encontrar tu poemario, Sara.
Pues podéis entrar en la página de Leibros, donde tiene un apartado de en tienda y solicitarlo, o bien se puede ir a cualquier otro, a cualquier, a diversas librerías y también pedirlo, o también a través de Amazon, aunque en Amazon creo que está solo digital.
Efectivamente, en Amazon está en digital
Y el libro está en digital y en papel.
y en cualquier librería dando autora y editorial lo pueden conseguir. Yo aquí siempre me gusta meter la misma cuña, Sara, que acudan a la librería que hay debajo de casa, esa librería de confianza, que un libro no se puede comprar como un kilo de patatas, hay que acudir a un sitio especializado como una librería. Y ahí es donde nos ayudan a los autores y nosotros también necesitamos ayudarlos haciendo ver la importancia que tiene la librería tradicional. Y nada, amigos, pues como os decía, hemos conocido un poquito más a Sara Isabel Rivera, estamos en Poesía en el Aire y nos vemos la semana que viene. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, un placer haber estado con nosotros.